Como yo que te amo, no hay ni un episodio que empiece normal. Venga, ¿cómo te di la vueltita? ¿Cómo estás? Hoy voy a hablarte así, a vos, no cómo están, no la cosa global de somos muchos, no importa, te voy a hablar a vos, que tenés los auriculares quizás en tus orejas, o quizás estás con un parlantito, o con la compu, no lo sé, no me interesa, pero te voy a hablar a vos. Gracias por escuchar, por darle play a este podcast que se llama Desde Lejos, que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en las redes sociales, desde lejos el podcast, @gmail.com. Ahí me podés escribir, lo que es mensaje que quieras mandarme, me lo podés mandar ahí. Yo feliz de la vida te los voy a responder, porque esto es así. Esto es así, chicos. Esto es así. Hoy es jueves 28 de marzo de 2024. Día de los ñoquis es mañana, 29. Pero en realidad, a mí me gusta decir que yo, los 28 son los días de los ñoquis. Ya lo dije mil veces porque no sé a quién se le ocurrió que son los 29, no me interesa, no me vengan, no manden un link de Daniel Balmaceda explicando que los 29 es porque ñoqui en italiano es 29, no sé, no me interesa. Yo voy a comer ñoquis hoy. Y no estoy exagerando, estoy mintiendo porque no voy a comer ñoquis hoy. Es muy temprano en la mañana, todavía el sol no osó asomarse, así te lo digo. Pero estoy contento porque se me ríe el culo. No sé de dónde salió esa expresión. El otro día me dijeron, ¿cómo fue? Me dijeron que es una expresión que yo conocía. Exactamente, me dijeron, bueno, ¿estás nervioso? Pregunté. Y me dijeron, y no, si estoy cortando clavo con el orto. Como que se ve que cuando uno se pone nervioso, está mal para mí la apreciación, porque da a entender que cuando uno se pone nervioso, el culo se pone muy duro. ¿No? Es como que cortás clavo con el orto, es como que te metes un clavo y haces fuerza con el culo y lo cortás el clavo. Pero eso sería como una cosa demasiado, no sé, como me parece a mí, demasiado violenta. Como un culo muy duro, demasiado el ano, ¿no? El ano, no el cachete del culo, el ano duro. ¿Qué cosa? No lo entendí. Yo dije, o sea, me dio la sensación como que, bueno, sí, claro, si me lo pones de esa manera, de estar muy nervioso. Es un amigo que se tiene que hacer una colonoscopía y me llamó para que le cuente cómo era el proceso y me dijo eso. Yo le dije, mirá, si vas a estar cortando clavo con el culo, no vaya porque la manguera la vas a hacer mierda. ¿Entendés? Y me dijo, jaja. Pero bueno, vamos a ver, hoy tenía que hacerse la colonoscopía, así que vamos a ver cómo le va. Bien le va a ir, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Igual hay un momento de la colonoscopía, no tanto cuando te ponen la manguera en el culo. Para mí el peor momento fue cuando me llevaron de nuevo a la habitación. Igual es un segundo, yo iba a habitación porque era una habitación, pero era el pedo, podría haberme dejado ahí. Pero no importa, vas a la habitación, te dicen, bueno, quédate acá un ratito para que se te termine la anestesia, que era una anestesia local encima. Y dice, voy a ver los resultados iniciales, como que si tenés mucho cáncer, te lo dicen ahí. Entonces, y vos no sabés, porque yo veía en la tele lo que estaban viendo la mina que me mandó la camarita, pero primero no entendés nada, parece que es todo cáncer, pero es el colon, es el intestino. Eso número uno. Número dos, la que te hace el análisis no es quien te da el resultado, quien te hace el análisis es la operadora del coso ese, de la manguera. Entonces, es un momento que, no sé, habrán pasado 5 minutos... y se abre la puerta, es una cortinita, se abre la cortinita y el que entra es el enfermero. Dije, uff, si entra el enfermero está todo bien, porque si entra el médico, esta la pensé antes de que entre, ¿eh? Ahora capaz que el médico entraba para decirme que estaba todo bien y yo me moría, pero entra el enfermero y dije, uff, no, porque vos decís, yo me siento bien, tengo todo bien, pero viste que en las películas siempre, o los casos que uno conoce de cáncer, no, yo me sentía bien, me fui a hacer un análisis de rutina y de pronto, 3, 2, 1, te moriste. ¿No? Es como, no es joda esa parte. Un amigo mío, tengo muchos amigos, un amigo mío que es médico oncólogo, siempre le pregunto, digo, ¿cómo haces? ¿No? Porque para dar esas noticias, para transmitir, no sé, debe ser durísimo, en serio. Es como que, imagino que te acostumbras como cualquier trabajo, y creo que es una protección que tienen los médicos, me imagino, para decir, no, si me la tomo en serio, es un bajón grosso. Entonces, van y están acostumbrados a dar malas noticias, pero no es tanto el oncólogo, todos los que te dicen, mira, se murió, ¿no? Tipo, no sé, es jodido. Debe ser jodido, ¿no? Es como, hay un chiste que leí el otro día muy bueno sobre esto, que está el médico con una chica y le dice, epa, solterita y acá y con ganas. ¿Cómo solterita? El doctor, como el doctor le dice a la chica, solterita y no sé, solterita y con esa carita, algo así. Y la chica le dice, no, doctor, ¿cómo? Si usted es el médico de mi novio que lo operó. Por eso, solterita y con esa carita. No, no era exactamente así, pero me lo acuerdo así y me da gracia. Me pareció muy bueno el chiste. Todos los chistes de con remate, cambio de sentido, sorpresivos, son muy buenos. Son los mejores, en realidad, ¿no? Es como el queso Roquefort. El mejor queso es el Roquefort, chicos. Aunque el otro día comí, el otro día, perdón lo que voy a decir, pero en Italia comí el pecorino. El pecorino es el mejor queso, es picantito. Es como el queso parmesano, el de rallar, pero más rico. El pecorino. Y después la pasta que comí, que no es tan fácil de hacer como la gente cree, es el cacio e pepe. ¿Qué se llama así? Cacio e pepe, que son fideos con manteca y pimienta. Y mucho queso rallado. Muy rico. Pero estuve mirando muchas recetas, porque en todos los lugares donde iba trataba de comer cacio e pepe. Y eran riquísimos. Y yo decía, pero esto es un fideo, un espagueti con manteca y queso, pero no, tiene pimienta, el proceso es complejo, ¿no? No es tan simple. Ah, ¿viste? Bueno, el queso Roquefort es muy rico, me trae muchos recuerdos de mi infancia, porque yo no tenía plata, es más, no tenía plata, literal. Iba al club y tenía el dinero que tenía, no sé por qué, pero el dinero que tenía me alcanzaba para el bondi nada más. Pero en esa época en Argentina, por la misma plata, me podía comprar un cuarto de queso Roquefort y unas criollitas, que son galletitas de agua. Acá no sé si hay galletitas de agua acá, nunca vi en Estados Unidos. Pero bueno, son galletitas, como crackers. Entonces me compraba el gordo. Venía de entrenar de natación y todo eso, cuando yo competía en natación y toda esa época. Venía cagado de hambre, entonces entraba y me pedía un cuarto de queso Roquefort, las criollitas, y el club donde iba en obras sanitarias estaba por Paraguay y no sé qué, ahí por esa zona, Paraguay y Callao, se cruzan. Bueno, Marcelo T. Álvarez y Callao, por esa zona era. No me acuerdo exactamente las calles. Y de ahí yo vivía en Belgrano. O sea, me iba caminando desde ahí hasta mi casa porque no tenía plata. No me alcanzaba. Y elegía, en vez de tomarme el bondi, elegía el queso. Entonces iba, y escuchá lo que hacía, como no tenía cuchillo, porque el queso Roquefort te lo daban como en un triangulito, un cuarto. Entonces iba, lo que iba caminando, mordía el queso y me mandaba una galletita a la boca. Mordía el queso y así. Imagínate cuando llegaba a mi casa. Primero me lo comía a las 5 cuadras, ya me lo había comido, faltaban 28 cuadras o más. Y además, la sed que tenía, porque el queso rallado es saladísimo. Ay, ay, ay. El queso rallado no, el de Roquefort. Qué bueno. Bueno, qué sé yo. Muy gracioso. Pero no tan gracioso como el Lelutier, que vamos a escuchar hoy, porque hoy es jueves, el segundo día más lindo de la semana. Y qué mejor que el martes y el jueves, que son los dos mejores días de la semana, escuchemos a Lelutier, que son los mejores graciosos del mundo y del planeta. Y músicos. Y talentosísimos. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Nada. Dale play.
Son transgresores, ¿eh? Bueno, queridos oyentes, ahora vamos a cambiar de género musical. Muchas veces en nuestro programa hemos dado a conocer experiencias interdisciplinarias que fusionan distintos géneros, por ejemplo, poesía con jazz, literatura con música clásica, etc. Hoy vamos a pasar la grabación de un grupo que combina filosofía con cumbia. El tema que vamos a pasar se llama Dilema de Amor y el grupo Los Brillantes.
Hey. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar.
Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene.
Salimos a bailar, la miré, me miró.
El deseo fulminante los atrapó.
Y mientras se movía,
qué fascinante,
para impresionarme,
qué sugerente,
se puso a hablarme,
qué excitante,
de filosofía,
qué interesante.
De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista,
ahí mismo en la pista, ídolo,
la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista.
La, 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 la.
No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología.
Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora los llaman epistemología. Qué bonito, mi amor.
Qué bonito, mi amor.
Hacer cada día.
Hacer cada día.
Juntitos los dos.
La epistemología.
Tocamos muchos temas de antropología.
Y entonces hicieron la epistemología.
Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo. De Kierkegaard a Sartre.
Ella sacudía.
Ella sacudía.
Su estructuralismo.
Su estructuralismo.
Y él hacía lo mismo con su antropología.
Y hablando de Marcuse, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam.
Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo.
Y fueron a la cama.
No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama.
También se puede hacer de pie o en la ventana.
Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología.
Yo que tú me cuidaría, ya nombró como a 12 con cualquiera que conoce hace epistemología.
Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía.
Ese siempre parecía estar filosofando
y se pasaba todo el día epistemologando.
Me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo.
Ella criticaba tu metodología, pero el tipo que veía se lo epistemologaba.
Le dije que se fuera. El pensamiento formalista acaba en idealismo subjetivo y atomista.
La mandaste a mudar, la echaste sin piedad.
No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad.
Nos ha revelado otra realidad. Nos ha señalado el camino a la verdad.
Vamos a cambiar.
Vamos a cambiar.
Esta vida vacía.
Esta vida vacía.
Vamos todos a estudiar epistemología.
Qué espectacularmente talentosas. Es una envidia, creo que el mejor, para alguien que le guste el humor y que en algún momento se dedicó a trabajar con el humor, como soy yo, qué envidia, es la mejor, yo no creo en la envidia sana, pero en este caso es envidia sana, porque los envidios, en realidad es una admiración extrema, es comúnmente conocida como envidia sana, porque es algo que, ¿qué puedo hacer? Que es algo que me llena el alma y el corazón. ¿No? Es como, ¡fa! Es tremendo, son tremendos estos pibes. Son tremendos, por donde se los mire, son tremendos. Con este ritmo loco suena tremendo, es así. Con este ritmo loco suena tremendo. Con este que lo baila, suena, me está divirtiendo. Bueno, mañana escuchamos tremendo. No, me matan, ¿no? Si pongo, escúchame, pongo canciones buenísimas, si me critican, imagínate si se van a poner a tremendo. Creo que ya lo puse a tremendo. Es más, mañana voy a poner a tremendo. ¿Qué tanto quilombo? ¿Qué tanto plurito? Buena palabra, plurito. Metí plurito muy bien. tengo que decirlo que metí plurito excelentemente bien. ¿Qué hacemos con las personas que vos sabés que te están cagando y tenés esa información? Eso pasa en el trabajo un montón. Te los cuento porque es uno de los tópicos que también me han pedido que desarrollen en el podcast. ¿Qué hacemos? Yo creo que tenés que usar la información que tenés a tu favor de la mejor forma posible. Nunca develarlo, nunca revelar que vos lo sabés. Para mí es mejor tener información, usarla, sabiendo que el otro cree que... Es como cuando vos sabés que tenés el ancho de espada y por más que el otro tenga el ancho de basto y se crea que te va a ganar, no te va a ganar nunca. Es eso. Entonces hay que jugarlo bien, hay que pensar bien todas las ramificaciones que hay y jugarla a tu favor. Sin cagar a nadie, sin perjudicar a nadie, sin nada, sino usarlo como método de defensa o como sea. Me parece que es el mejor consejo, porque es algo que me preguntaron muchísimo y no hay un gameplay clarísimo, porque cada situación, ¿no? Si vos sabés que te van a echar, ya está, no puedes hacer nada, te van a echar. Pero si vos sabés que tal va a presentar un proyecto que lo iban a presentar juntos y lo va a mandar solo, bueno, adelantate, habla con tu jefe, sin revelar nada, sino decir, mira, estuvimos trabajando con fulanito, tal cosa, papá, y el otro día cuando el otro lo presenta, ya tu jefe sabe que trabajaron juntos. O podés decir que fulanito se corta solo, que estás preocupado porque vos estás trabajando con él, y que bla, 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 y que no, qué sé yo, que querías saber qué opinaba, y charlas con tu jefe de ese tema, no lo quiero perjudicar, pero me siento que no puedo, y el otro día cuando el otro se corta solo, tu jefe ya lo sabe, no sé, cosas por el estilo. Me parece que es una buena forma de poder capitalizar la información. Para mí la información, cuando uno tiene información, es increíble. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. A mí, una de las veces que me sucedió, que terminó siendo gracioso, es cuando Demand Media, que compró mi compañía en Argentina, nos trae acá a mi socio Damián y a mí, no a vivir todavía, sino viajábamos mucho acá a Los Ángeles porque... mi jefe estaba acá. La oficina central de Demand Media estaba en Los Ángeles. Nosotros teníamos nuestra ex empresa, que ahora era la oficina de Latinoamérica de Demand Media, estaba en Argentina. Y en uno de mis viajes, a nosotros cuando veníamos acá a los headquarters, nos daban una oficina y la compartíamos con Damián. Y hacíamos base ahí, poníamos la compu, no sé qué, digamos, cada uno a sus reuniones, después nos juntábamos ahí y así. Y en un momento yo estaba en esa oficina y entra una persona, X, y me dice, hola, soy Michael, el de IT, no sé qué carajo. Y te quiero decir algo, Damián, me dice a mí. Y yo lo miro y le digo, no. Y le iba a decir, no soy Damián, pero él estaba tan embalado que siguió, mira a Max, y bla, bla, bla. Y me empieza a hablar mal a mí, de mí, pensando que yo era Damián, mi socio. Y Max esto, y Max lo otro, que no sé cuánto, que hay que sacarlo, que la, 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 la. Yo no miraba, no lo podía creer lo que estaba pasando porque digo... Y me dice todo, lo dejaba. Y yo decía, tell me more. No, bueno, y ta-ta. Y yo lo empujaba a que se sienta cómodo para que diga lo que quería decir. Hasta que termina, diciendo, me lo quería sacar, ¿viste? Habló como, no sé, mucho tiempo. Pésimo de mí, pésimo, ¿eh? Yo sabía que el tipo medio que no nos llevamos bien desde que compraron la compañía y la integración, como yo estaba a cargo de la integración de las empresas... No había sido super smooth, pero nada, viste, qué sé yo. Y la cuestión es que terminamos todo eso, termina de hablar. Y le digo, mira, Michael, no sé si se llama Michael, te quiero decir dos cosas. La primera es que yo no soy Damián, soy Max. El tipo, la cara, era pelado como yo ahora. Y se entra con el colorado, transpira, me quiere explicar. Y yo, no me expliques nada. Esa es la primera cosa. Segunda cosa es que me alegra muchísimo... saber lo que opinás de mí y todo esto que me estás contando, porque nunca me lo habías dicho antes. No, Max, lo que pasa es que no sé cuánto... No te da ningún problema. Hablemos con tal, vamos a hacer esto. Ahora que yo sé todo esto que me estás diciendo, vamos a hablar con Stuart, que era nuestro jefe, y que él decida. Pero yo ya lo sé. Entonces lo llamé Stuart, le conté toda la situación, y resolvió, y ya está. ¿No? Pero fue espectacular. Fue una... Yo no lo podía creer, era como un superpoder. ¿Viste? Me pasó, nada que ver, mucho más chiquito, ínfimo a comparación de lo de no soy Max, no soy Damián, soy Max. Que acá yo, como saben, doy mucho, esto no es chiste, es verdad, doy mucho a gringo visualmente. Nadie se imagina. Si yo no hablo, cuando hablo ya está. Pero si no hablo, la gente me encara en inglés. Nunca me, es más, cuando venía de vacaciones lo mismo. Nunca me encaran en español. Jamás se imagina que soy latino. Y muchas veces me pasó, muchas veces me pasó, estar en lugares donde escucho a otros hablar de mí en español, como dice, en general no son argentinos. Bueno, una vez me pasó con unos argentinos, pero buena onda, era como, era relacionado a la comida que yo estaba comiendo, mira, esa era la comida que se pidió y vos me hiciste pedir esta mierda, era así. Pero estábamos a la mesa al lado. Y yo los miraba y hacía risita, y el otro, claro, mira qué bien que le está pasando, así. En general yo lo que hago es, obviamente, lo que les dije antes, juego boludo, tiro boludo, hasta último momento, y ahí aprovecho. Y mientras voy pensando de qué forma puedo divertirme más. Cuando hablan así, en general, los dejo, y al final les digo, mira, tené cuidado, porque si algún día alguien te entiende, la vas a pasar muy mal. Y me voy. Pero yo ya sé que el otro, no, lo que pasa, uy, viste, se sienten mal, y bueno, ya está. Listo. Otra cosa es mariposa. Y hablando de las mariposas, que son libres, qué puente de mierda, les quiero decir que pasémosla bien. Que tengamos un día increíble. Yo no sé cuándo lo vas a estar escuchando esto, si hoy mismo jueves o mañana o el sábado que viene o dentro de 5 años, no lo sé. Pero lo que sí sé, y es lo que les digo siempre, es que tengamos un gran día, que la pasemos bien, que nos divirtamos, que estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta, que la vida es demasiado corta para pasarla mal si la podemos pasar bien, que estemos de la mejor forma con los que nos quieren y con los que nos hacen bien, porque del fin y del cabo es lo único que importa. Haceme caso. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en las redes sociales. Desde lejos, el podcast, @gmail.com. Si me querés escribir, podés hacerlo ahí. Y si no me querés escribir, no pasa nada. Igual te quiero. Adiós.
Regalo mi corazón, si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo.
Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano.